Muy bien, vamos nosotros a la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros siempre y nosotros queremos estudiar su palabra. Y hoy vamos a estar hablando de la paz. Y cuando hablamos de la paz, tenemos que entender que ese siendo un fruto del Espíritu, necesitamos identificarlo como es. Que no estamos hablando de la forma natural. Porque cada cosa que menciona Pablo en su carta a las Gálatas, dice una cosa y dice, luego, el mundo tiene esa, el mundo dice que tiene amor, el mundo dice que tiene gozo, alegría, el mundo dice que tiene paz, sí, pero necesitamos definir qué estamos hablando en ese momento con la paz. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo tiene siempre está conectado con las condiciones de una persona, su entorno. Entonces una persona dice, mira, me siento en paz cuando estoy a solito a la orilla del mar y escuchar nada más las olas cayendo así, ese me trae mucha paz. Otra persona dice, ah no, para mí es subir a la montaña donde escucho nada más el aire pasar por los árboles y escuchar la voz de Dios allá tiene la paz. Pues todas esas cosas son paz de que nada más es condicional. Lo que estamos nosotros hablando cuando hablamos del fruto del Espíritu es como Pablo luego va a definir como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que la lógica dice que no debía tener paz en ese momento. Pero a pesar de que las condiciones de la vida no son para generar la paz, todavía tenemos una paz que, y por eso dice, sobrepasa entendimiento. Falla la razón en ese sentido. Déjanos analizar un poquito el texto que Pablo en actualidad dice esa frase. Y aun cuando estamos nosotros hasta el verso 7, en cuando dice, es prudente que analizamos desde más temprano para ver el contexto del cual Pablo está hablando. Porque esa es importante, entender la estructura, entender ¿cómo podemos nosotros tener? Porque muchos creyentes dicen, quiero, y un momento pienso que logro, pero luego me falla y estoy preocupado de nuevo un momento después o unos días después, etc. ¿Cómo podemos tener y mantener una paz que sobrepasa todo entendimiento? Leyendo de verso 4 en adelante dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Mira, antes de seguir, ¿cuántos pueden entender el pensamiento del apóstol Pablo? Él está diciendo que está insistiendo en la celebración. ¿Cuántos de ustedes, cuando, por ejemplo, aquí tenemos con nosotros una familia grande, la familia Fernández González, solamente falta Ángel, que según lo que yo estoy viendo, felicidades, pues toda la familia está aquí. ¿Por qué? Porque vienen para celebrar cumpleaños de Melody, ¿verdad? Pues también porque quieren celebrar la presencia de Dios con nosotros hoy. Pero ayer estaban celebrando cumpleaños de Melody, 15 años, mira, todo ese, y fue una fiesta. Y en esta mañana pregunté a Melody, ¿cómo fue su fiesta? Ella, bien padre, bien chido. Y nadie tenía que venir a ella y decir, mira, cósete. Porque ya por natural, tener la familia, tener todo el ambiente, es una celebración. Nadie tenía que venir y decir, mira, debes ser contento. Cuando llame el banco y dice, mira, hemos depositado $1,000,000 en tu cuenta. Nadie tiene que venir y decir, mira, debo tener alegría de eso. ¿Eh? Es consecuencia automática. Por lo cual podemos interpretar, cuando Pablo dice que está insistiendo, es decir, que la condición de la vida no por natural está ayudando con ese fin. Sigo leyendo y dice, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y ese verso 7, obviamente, es lo que queremos, pero necesitamos, como hemos mencionado, poner en su contexto. Y todo creyente había oído de esa paz. Pero la pregunta que nos enfrenta en ese día es: ¿cómo podemos obtenerla? Yo quiero vivir en esa paz. Unos dicen: mira, pastor, yo tengo una vida que ya está subiendo la presión, y el médico me dice que debo yo evitar todo el estrés. Yo no sé si en un momento habían oído de una persona decir eso, o a ti mismo había dicho un médico, etc. Y yo digo: mira, no me parece posible. Solamente a decir sin estrés, luego va a decir: entonces todavía tengo que respirar. Pues la vida genera estrés. Sin estrés, entonces esta persona está muerta, ¿verdad? No puede evitar cualquier estrés. Y eso es lo que unos piensan, que van a tener esa paz cuando de repente no tengo nada de estrés. Pero estamos viendo que Pablo está respondiendo a una necesidad real. Pablo sabe la condición de la iglesia allá. Incluso la iglesia nació en medio de persecución. Ese fue el mismo lugar en cual Pablo, predicando y luego que expulsó un demonio de una muchacha, cual estaba ganando mucho dinero por sus amos, por adivinación. Y entonces se metió Pablo y su compañero Silas en el cárcel. Y allá, mientras ellos estaban encarcelados, maltratados, golpeados, estaban cantando y alabando a Dios. Y Dios los libró, no solamente a ellos, a todos los prisioneros en aquel momento. Ese fue el momento de nacer la iglesia, porque el carcelero vino doblando rodilla frente a los apóstoles y quería entregar él y toda su casa, su corazón a Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Pablo ahorita está escribiendo. Ellos todavía están sufriendo porque viven en una ciudad que da ataques a la iglesia. Ellos sufriendo, Pablo entonces tiene que venir y decirles que es tiempo de celebrar. Y unos dicen: ¿cómo puedo celebrar? Estoy siendo maltratado. Pablo está hablando de experiencias, ¿verdad? Él, en medio de ese problema, se encontró dentro del calabozo, dentro del mero centro de esa cárcel, celebrando y adorando al Señor. Él está explicando cómo obtener una paz que sobrepasa todo entendimiento, si la queremos. Y necesitamos entonces entender que Él no está agarrando del aire los detalles. No, Él por experiencia había caminado. Podemos nosotros recordar que Pablo era ese quien fue ya golpeado con látigos, fue naufragado, fue apedreado, fue perseguido, fue pues en peligro de vieres de campo y de personas en la ciudad y en toda parte, un gran problema en su vida. Él vivía una vida, es decir, real. Les voy a preguntar algo. Y según la respuesta de ustedes, va a determinar qué más largo estoy predicando, ¿verdad? Entonces, que tenga cuidado con la respuesta. Aquí es la pregunta: ¿cuántos de ustedes, indicándome con la mano levantada, cuántos de ustedes en esta semana pasada no sufrieron de ningún problema? Todo salió justo como esperaste toda la semana. Levanta la mano. Pues entonces tengo que seguir predicando. Porque si todos dijeron: no, todo perfecto, y vamos nosotros a despedir ahorita, porque no hay caso, ¿verdad? En medio de los problemas es cuando necesitamos una paz que sobrepase todo entendimiento. Y esa está Pablo diciendo: mira, tiene que celebrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos celebrando? Ese ya llega al segundo punto que Pablo había mencionado. Él dice que recordamos que el Señor está cerca. Ese nos da motivo de celebrar. ¿Recuerda la historia en cuando Jesús caminaba sobre el agua? Cuando Él estaba caminando el agua, sobre el agua, los mismos discípulos estaban en medio de un problema. ¿Qué era el problema? El viento era contrario y ellos tratando de remar al lugar, estaba frente a ese viento, las olas, etc. Y dice el texto que Jesús caminando sobre el agua iba a pasar a estos, a lograr la tierra a otro lado más rápido que ellos, aun cuando Él había esperado mucho en la salida. Tenían ellos un problema. Y en medio de ese problema se aumentó más grande el problema. Porque desde la óptica de los discípulos, les acercaba una fantasma. Entonces gritaron. Pero Jesús dice, cálmense, soy yo. Con eso, sabiendo que Cristo que está cerca, Pedro levanta la voz y dice, si eres tú, manda que yo camine a ti. Y Pedro, luego, se levantó y se pisó sobre ese agua. Pues yo no estoy muy cierto en eso, pero más o menos me imagino que tengo la razón en decir que ese fue la primera vez que Pedro andaba sobre agua. No tenía mucha experiencia con eso, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo? Más o menos creemos en eso, ¿verdad? No era normal para el perro. Decían, ah, mira, yo también voy a disfrutar eso. No, fue la primera vez de su vida. Y todo andaba muy bien mientras estaba Cristo con él. Pero otra vez, él en medio de la tormenta, lo mismo que tenía cuando salió, le agarró la atención y comenzó a hundirse. ¿Sabes la historia? ¿Y qué dice? Él gritó a Jesús, quien extendió la mano. ¿Qué significa eso? Que Cristo sí estaba bien cerquita, ¿verdad? A solamente una distancia de brazo está Jesús. Y Pablo aquí en nuestro texto está diciendo que debemos recordar que el Señor está cerca. Esa es una promesa, hermanos. Podemos nosotros en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier problema, podemos tener la confianza de que Cristo está cerca. Él incluso vez y otra vez dice a nosotros que jamás vamos a ser abandonados, no vamos a ser desamparados. Él siempre está con nosotros hasta los fines de la tierra. Esa es la promesa. Y Pablo aquí está diciendo, mira, celebren. Es tiempo de festejar. ¿Qué? ¿Que estamos bajo persecución? No, no estamos celebrando por la persecución. Estamos celebrando porque Cristo está cerca. Recordamos esa. En medio de los problemas, recordamos que Cristo está cerca. Y por fin, Pablo dice que debemos llevar nuestras necesidades al Señor, presentarles a Él. Ese es el problema. Aquí encontramos el punto. Todo el mundo, toda la iglesia, sabe cómo presentar su problema, su necesidad a Cristo Jesús. Rogamos, oramos. Pero aquí es el problema. Esa es la forma que hacemos. Llegamos, puede ser a la iglesia, a Atar, o en casa, doblamos rodillas, inclinamos rostro, cerramos ojos, decimos, ah, Señor, ese problema es demasiado grande, yo no puedo aguantar. Entregamos, ¿verdad? Y luego decimos amén, abrimos los ojos, vemos que nada ha cambiado. Entonces recogemos nuestro problema y salimos. Ese es el problema. Porque Pablo no dice, preséntalo y luego después recógelo de nuevo. Él dice presentar el problema y por consecuencia, mientras Dios tiene control del problema, estamos celebrando, Cristo está cerca y Él tiene nuestro problema. Por consecuencia natural, Pablo nos dice que vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. De la nada, Pablo saque esa, ese va a pasar. No es porque está buscando, dame una paz. No está diciendo esa. Es un biproducto natural de haber cumplido esos tres puntos previos. Necesitamos poner ese bien clara en nuestras mentes. Y Pablo, como hemos mencionado, ha experimentado vez y otra vez. Mira, cuando todos los habitantes de la isla, cuando fue naufragado la primera vez, veían que Pablo tenía esa serpiente colado a la mano, todos decían, va a morir. ¿Pero qué hizo Pablo? Nada más hizo caer esa serpiente al fuego y seguía. Tenía un problema, ¿verdad? Pero no era su problema. El problema había entregado a Dios. Y Cristo nos dice que ponemos nuestra carga en Él. Y Él nos cuidará. Eso es lo que Pablo había experimentado vez y otra vez. Y él salió. ¿Y creen ustedes que después de ver Pablo serpiente así colgado a la mano, de repente está palpitando más rápido su corazón? Híjole, esa es una serpiente muy... Yo no creo. Él como no fue nada. Solamente esa. Me hace recordar un testimonio de uno de los predicadores de antaño. Se llama Smith Wigglesworth. Y esa, en una noche, cuando estaba haciendo una campaña de evangelismo, Dios hizo proezas grandes por ese predicador, ese hermano de Dios. Entonces, muchas personas salvas, muchas personas sanadas, etc. Y en la noche, toda oscuridad en su hotel, pues cuando uno viaja mucho, a veces despierta y no incluso recuerda dónde está, etc. Y fue más o menos ese sentir. Él se levantó de su cama, sentado en la cama, y de repente se sentía algo feo, algo maligno en el cuarto. Y él, ¿cuántos saben que cuando algo feo está? Entonces aclaró los ojos, viendo aquí y allá, y de repente se encontró a Satanás mismo al pie de su cama. ¿Y sabes lo que hizo? El hermano, a ver a Satanás, dijo, solamente eres tú. Y se acostó de nuevo y durmió. Es lo que estamos hablando de una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Pablo está hablando no dice que ya una vez que Cristo había eliminado todos sus problemas, entonces puedes tener la paz. Esa es una paz que el mundo espera. Entonces, si estás esperando la resolución de todos sus problemas antes de disfrutar la paz, entonces no entiendes lo que Pablo está ofreciendo. Cuando él dice, y mira el contexto de ese fruto del Espíritu, amor y luego alegría o gozo, cual él también había mencionado, ¿verdad? Porque está conectado con esa celebración en la presencia de Dios, la alegría porque somos pueblo de Dios. Y luego la paz viene. Pero también podemos nosotros notar la paciencia. ¿Saben lo que significa la paciencia en conexión con la paz? Es que no tiene la paz nada más cuando las rodillas están dobladas y se levanta. Porque después de levantarse de la oración y hasta ver la forma en que Dios resuelve el problema, puede pasar un tiempo. Ese es cuando necesitamos una paz que aguante tiempo, es decir, paciencia, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está poniendo enfrente de nosotros. Déjenos analizar una de las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Él en su sermón del monte, en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice, es el último, fíjense lo que dice, Mateo 5 y verso 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, Imagínense, dichosos las personas perseguidas. ¿Cuántos de ustedes cuando ven que persecución viene, dicen, ah, gloria a Dios? No está diciendo que somos dichosos porque la persecución viene, sino porque está pasando y la condición en cual estamos respondiendo. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando Jesús usa esa palabra dichoso, ¿sí? Profetizamos un poquito en esa palabra. Lo que quiere decir es que somos tan bendecidos que otras personas nos acercan para felicitarnos. Mira, cuando todo el mundo nos está golpeando, nadie viene y dice, ah, felicidades. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Doy ese ejemplo. ¿Cuántos de ustedes habían experimentado algo así? Una persona del mundo, conocido, puede ser compañero de escuela, de trabajos, etc., te acerca y dice, ¿cómo es que sigues así? Y pregunta, ¿cómo? ¿Qué quiere? Pues tiene mucho problema. Yo he oído de problemas en la familia, problemas en salud, problemas de X cosa. Pero sigues con gozo, sigues con sonrisa, como todo anda bien. ¿Cómo es esa? Es ese momento en cuando están felicitándote por tener ese corazón. Eso es lo que está Jesús hablando. Nosotros estamos siendo felicitados cada vez que el mundo note en nosotros y luego dice, ¿cómo puedo yo tener eso? Eso es lo que Jesús está hablando. Medio de la persecución, medio de los problemas, las personas comienzan a felicitarnos, no por los problemas, por la forma que estamos saliendo, que tenemos lo que Pablo aquí está hablando, una paz, una confianza que Jesús está ya en control de todo. En esta semana, incluso hoy mismo, vamos a estar terminando durante la lectura diaria que manejamos como iglesia, el segundo libro de Crónicas. Y en esa semana estuvimos entonces en el capítulo 32. Y en un momento les voy a leer unos versos, unos dos versos y medio, no mucho. Entonces por eso déjeme dar el contexto. El contexto es esa: la ciudad de Jerusalén está rodeado, tiene problema, un gran ejército en toda parte. Había ya atacado otras ciudades de Judá y ahorita está a la puerta para atacar a Jerusalén. Y todos están, como unos pueden imaginar, preocupados, ¿verdad? ¿Por qué funciona esa? Cuando está situada una ciudad con un ejército alrededor, entonces se cierran las puertas, que significa algo. Las puertas y la muralla tienen un nivel de protección, pero también es una cosa impenetrable para que no entre lo necesario. Es decir, que poco a poquito la ciudad perdiendo su solvencia, es decir, no tiene comidas, no tiene cosas suficientes para sostener la vida de los mismos habitantes dentro de la ciudad. Esa es la razón que funciona, y el ejército afuera solamente tiene que esperar una de dos cosas. Una cosa es que todos mueren de hambre. Otra cosa es cuando ya está tan crítica que dejan de tener esperanza adentro, salen. Pero esos no van a dar mucha resistencia porque son débiles por no haber comido por mucho tiempo, ¿sí? Entonces es una situación que siempre ganan los de afuera con tiempo, a menos que uno viene en rescate, pero no va a venir a nadie. Esa es la razón que dice en el texto, en verso 7 de capítulo 32, el rey mismo hablando dice, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria. y su numeroso ejército, porque nosotros, escucha lo que él dice, contamos con alguien que es más poderoso. Ellos, el ejército, se apoyan en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Solamente al oír las palabras, no dice, a ver el milagro. A oír las palabras, porque Ezequías está animándoles a pasar los mismos tres puntos que luego en Filipenses Pablo nos está dando. Y les voy a explicar en un momento más. Pero ahorita brincamos hasta el verso 21 del mismo capítulo. Y dice, entonces el Señor envió un ángel para que exterminara. ¿Cuántos dice? Levemente tocaba el Señor a ese ejército. No, dice exterminó el Señor al ejército. Exterminara a todos los soldados, a los comandantes y oficiales del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volver avergonzado a su país. Imagínense el rey levantar el día siguiente gritando órdenes y nadie respondió. Creo que tenía razón en abandonar el campo, ¿verdad? Ahorita él solito contra la ciudad, avergonzado. Pero, ¿qué estaba pasando? Ezequías, el rey, entonces está infundiendo esa paz que Pablo usa. Cuando dice en el texto que se tranquilizó, es decir, lo mismo, que entró en su corazón esta misma paz. Y la paz, ¿cómo fue? Él dice, anímense. Pablo dice, celebren. Y luego dice, el Señor está con nosotros. Pablo dice, el Señor está cerca, ¿verdad? Y luego dice, el Señor pelea nuestras batallas. Él se encarga de la victoria. Otra, como Pablo dice, y entregarle a los problemas, ¿verdad? Y por consecuencia de esas frases que el rey Ezequías les está dando, se tranquiliza el corazón. Pero fíjense de que la razón por la cual tenía que brincar de verso 8, terminamos, o verso 9 cuando inicia, hasta de verso 21, es que esos versos nos da indicación de algo. Que pasó tiempo. Luego, si analizamos, por ejemplo, en Segundo Reyes, esta versión de lo mismo que evento, ese rey manda carta. Y el rey Ezequías recibe la carta. La carta explicando todo lo que iba a hacer. Me encanta lo que el rey Ezequías hizo. Se fue directo al templo. Desplegó la carta enfrente de Dios. Y no dice de esa forma, pero más o menos lo que dice: Señor, perdóname, abrí la carta por equivocación, fue dirigida a ti. Es prácticamente lo que dice: es tu problema. Y allá deja. Cuando salió, entonces el profeta Isaías le manda noticia: no te preocupes, Dios sí va a responder. Pero pasó tiempo, 10 semanas, meses, no sabemos. Pero pasó tiempo. Y cuando el rey otra vez manda gente para gritar al pueblo, allá sentado en muralla, y dice, no puede, no tiene confianza, no tiene esperanza. Pero ¿qué hizo? El rey Ezequías les había dicho no responder. Entonces, ¿qué? Todos calladitos. ¿Cómo es posible que todos fueran calladitos? Porque se tranquilizó, porque tenía paz. Aun cuando el día siguiente se levantaron para ver todavía ese gran ejército. Una paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz entre el problema y la resolución. Si tienen ustedes paz después de la resolución, es una paz natural. La ciudad gozaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo es que tenían esa paz? Porque el pueblo puede decir, jamás hemos visto algo así. No tenemos experiencia con eso. Pastor, muéstrame el verso en cómo va a responder Jesús en esa. A veces viene personas a mí y dice, pastor, estoy sufriendo con esa. ¿Y cómo va a responder? Y yo saco toda la sabiduría que Dios me ha dado por mis años y yo digo, no lo sé. Nosotros tenemos imaginaciones, ¿verdad? Pero sin precedencia, sin algo de mostrar, dice, yo no sé, nunca había hecho algo así. Todavía está rodeada la ciudad por el ejército. Pero yo puedo imaginar, porque yo soy una persona así con imaginación. Yo siempre imagino cómo Dios va a hacer sus cosas. No sé si ustedes también. Yo imagino a unos tres varones allá en la muralla, viendo a todo ese ejército, ese numeroso, gran ejército. Y uno dice, ¿cómo crees? ¿Cómo va a hacer Dios su obra? No dudaban, ninguno. Y el primero dice, sí, pues yo voy a estar aquí pegado cuando pase, porque yo creo que Dios va a mandar rayos. De repente una tormenta con rayos exterminando, quemando a todos. Y voy a estar allá como fuera del día de grito, de año nuevo. Ver todos los fuegos artificiales, pero no son artificiales. Yo voy a ver todo. Y el otro dice, no, no va a ser así. Yo creo que va a ser algo como Dios hizo en la rebelión con Moisés. Cuando la misma tierra se abrió la boca y tragó a todos vivos. Eso fue lo que iba a hacer. Yo quiero también ver eso. Y el otro dice, ah, ustedes. No, tienen que regresar aún más. Cuando salió el pueblo de Israel, de Egipto. Va a hacer algo así. De repente, una inundación va a llegar y ahogar a todos. Por una lluvia fuerte. Y todos están esperando. Ninguno dice, yo creo que en una noche el Señor en la calladita que nadie puede ver nada, solamente de repente todos van a estar muertos por mano de un ángel. Pues aun cuando Dios nunca hace la forma que yo imagino, sigo imaginando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, tengo plena confianza, no estoy dudando, tú sí vas a mover. Es lo que Pablo está diciendo, que está celebrando a pesar de las circunstancias. Porque Dios está cerca. Eso es lo que estaba pasando en la ciudad entonces. Y todos están celebrando. Esa es la razón que tiene esos versos de 9 a 21. Para que entendamos que no fue el mismo día. No es hoy. Y podemos nosotros hoy tener problemas. Por seguro. Ninguna persona se levantó la mano diciendo, semana perfecta. Tenemos problemas. Somos expertos en tener problemas. Y por seguro vamos a tener más problemas. Lo siento por decirte, pero es la verdad, ¿verdad? Y el tiempo en cuando tenemos un problema, una necesidad, un gigante, hasta que vemos la resolución. Uno dice, pastor, ¿cómo puede uno tener paz que solo pasa entendimiento cuando de repente el doctor dice, mira, es muy, muy feo este cáncer? Pastor, ¿cómo puede uno tener paz cuando ve que su familia anda bien perdidos? Pastor, ¿cómo es que uno puede tener paz cuando, y ustedes pueden llenar el hueco con las cosas que están sufriendo? La paz que solo pasa el entendimiento es la confianza en Dios, porque hemos dejado el problema, la necesidad, hasta las vidas de los mismos en las manos de Dios. Y caminamos confiados que en un momento voy a recibir el mensaje de mi familia, ¿sabe? Que entregué mi vida a Cristo Jesús. En un momento voy a ir a otro estudio que el médico me manda a hacer y va a salir limpiecito. En un momento va a pasar, tenemos la confianza. Y esa confianza, de momento de iniciar el problema hasta la resolución, esa es una paz que sobrepasa entendimiento. Y Dios con esa nos guarda el corazón. Porque mientras esperamos, mientras tenemos paciencia, resulta más y más difícil confiar. Pero cuando estamos siendo guardados de corazón por esa paz, sufrimos, como Jesús dice, dichosos cuando son perseguidos. Porque al final todos van a notar que somos gente diferente. Y hermanos, hoy puede ser el día de la resolución del problema. Pero aún si hoy Dios te sane, y celebramos por la sanidad, mañana va a aparecer otro problema. Entonces es prudente que aprendamos la lección de celebrar en la presencia de Dios siempre, en malos momentos y buenos momentos. Siempre entender que el Señor está cerca y entregarle a Él los problemas en oración. Y entonces, hasta la resolución, vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Inclina tu rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por cuidarnos, porque no es fruto natural que el mundo entiende, porque no estamos de vacación en la playa o en Mazamitla escuchando el aire. Estamos aquí y cada uno ha pasado una semana con problemas, con luchas. Pero a pesar de todo, Señor, tú sigues siendo Señor y Rey. Por eso estamos aquí celebrándote. No celebrando el problema, celebrando que nuestro Dios es más grande. Y nuestro Dios está cerca. Nosotros ahorita somos templo del Espíritu Santo. Tú vives en nosotros. ¿Qué más cerca puede ser? Y reconocemos. Entonces, con toda confianza, te entregamos, Señor, nuestros problemas. Esta enfermedad, esa necesidad, la persona de familia o de amigo quien necesita entregar su vida a ti, estamos preocupados por ellos. Señor, seguimos orando por ellos, pero con plena confianza, porque tú estás obrando, porque siempre obras, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, toca nuestros corazones, llénanos con esta paz. Si estás aquí y tienes un problema que ahorita quieres levantar al Señor, puede ser que estás circulado por un gran ejército como la ciudad antes, puede ser que es un montón de cosas, levanta la mano. Y Señor, estamos aquí con mano levantada y reconocemos que ese problema nos llegó a nosotros por equivocación. El problema te pertenece a ti. Entonces celebramos, tenemos paz y aún tenemos paciencia en esa paz mientras tú haces lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor. sana a los enfermos, restaura vida, matrimonio. Señor, haz tus cosas como es conforme a tu voluntad, porque confiamos plenamente en ti. Y así podemos salir de ese lugar tranquilizados, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Que la paz de Cristo Jesús les guarde el corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles por el estudio bíblico a las 6:45. Si quiere estudiar.